Hablamos mucho de Ramón Carrillo. Lo hicimos ayer y prometimos algunas cosas para hoy. ¿Y por qué? Bueno, desde el costado simbólico, el billete de dos lucas, ¿no? Se abrió la posibilidad de hablar de un tipo del que tendríamos que estar hablando todos los días y que generalmente, qué sé yo, somos los medios de comunicación esquivos a hacer justicia. Con una historia que habla en tiempo presente, ¿eh? Porque Carrillo es la salud pública para enfrentar la pandemia. En tiempo presente. Y entonces se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no trabajar a lo largo de este rato de radio hasta las 10 de la mañana, algo que hicimos hace unos cuantos años, más de 10 seguramente, con Mónica Carrillo, una de sus sobrinas, en Funes el Memorioso, programa que hacíamos en la 750, y que era un radio documental que intentaba contar de una manera distinta, a través del sonido, tu historia, esa que generalmente no conoces. Y dentro de esos personajes que no conoces, lo que tenés que saber cuando tengas en tus manos un billete de dos lucas, es que estás homenajeando a este tipo, a uno de los héroes sociales más grandes de la historia argentina. Ramón Carrillo, primera parte.
Cada uno de los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo.
Señor doctor, don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro.
El 31 de julio de 1954, 8 años después de aquel histórico juramento, Carrillo le envió una carta a Perón, la última como ministro de Salud.
Cuando todo estaba por hacerse, no chocaba con nadie ni recibía tiros desde ningún ángulo. Pero con el ministerio armado y en perfecto funcionamiento, terminó para mí la paz.
¿Hay algún dato del porqué de esa renuncia a su cargo del año 54? ¿Tiene que ver con su salud, con una decisión?
Con su salud principalmente, y porque él veía que había muchos enemigos en el gobierno.
Nora Mónica Carrillo.
De hecho, el día que él presenta la renuncia,
sobrina de Ramón, hija de Marco Aurelio Carrillo.
Él se sienta en la reunión de gabinete y le dice: general, fulano de tal, es tal cosa, fulano de tal cosa, acá está mi renuncia. Nunca la firmó Perón esa renuncia, ¿eh? Mientras se fue, jamás firmó esa renuncia. Pero él le dijo, le explicó quiénes eran sus enemigos y por qué. Y le dijo, acá está mi renuncia, y se fue. Pero en realidad el principal motivo era su enfermedad.
Después de su renuncia, hizo las valijas y partió rumbo a Nueva York. El 15 de octubre de 1954. Se embarcó junto a su esposa Susana y sus 4 hijos. La excusa del viaje fue la beca de un laboratorio para estudiar los efectos de un nuevo antibiótico. Pero también soñaba con aprovechar el contacto con médicos de Estados Unidos para intentar solucionar viejos problemas de hipertensión arterial que había descuidado en los últimos años mientras velaba por la salud de millones de argentinos.
Él, cuando se fue de la Argentina, fue porque, bueno, tenía esa enfermedad que lo estaba matando, y él lo sabía. Uh-huh. Y bueno, fue a ver si podía encontrar una cura en Estados Unidos. Bueno, pero lamentablemente murió muy joven, 50 años, es nada. Claro. Él, cuando le mandaba carta a sus hermanos, él contaba que esa enfermedad lo iba a llevar a la ruina, y y a la destrucción, y él lo sabía. Él sabía que moría, uh-huh. Y en corto plazo.
En realidad, a Carrillo lo golpeaban con dureza 20 años después las secuelas de la difteria que había padecido a los 31 años. Quedaba literalmente derrumbado en la cama con fuertísimos dolores de cabeza y la medicina ya no le ofrecía ninguna solución.
De fuertes dolores de cabeza, sí. Terribles jaquecas, que no, lo atormentaban y no lo dejaban vivir, no lo dejaban pensar tampoco, porque cuando uno tiene un dolor de cabeza no puede ni pensar. Eso fue más que nada lo que lo decidió ir a Estados Unidos, para ver si lo podían calmar un poco con ese tema. Pero él sabía que
no había solución.
No.
Pero como él mismo habría dicho de miles de pacientes que pasaron por sus manos, la enfermedad no comienza en un cuadro clínico. Allí es justamente donde termina. No hay enfermos, hay enfermedades.
Mientras los médicos solo sigamos viendo enfermedades y sigamos viendo al enfermo como una unidad biológica, ideológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo.
El golpe de Estado de septiembre de 1955 lo transformó en la tapa de los diarios en un ladrón que había escapado de la Argentina antes que el barco se hundiera.
Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla, por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica.
La dictadura de Lonardi lo acusó de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, y le confiscó 2 departamentos, sus cuadros y sus libros.
No, fue terrible, porque eso, inclusive, no sé el resto de los hermanos, pero mi papá lo marcó mucho, porque eso lo dejó en la calle en un momento, bueno, que mi papá tenía una familia, que éramos todos muy chicos, y nadie le daba trabajo. Pero aparte, Carrillo, no. Nadie se comprometía, nadie se jugaba. Fue muy duro para él. Él siempre comentó eso, de la dureza de esa época. Y él inclusive se dedicó a vender relojes para poder alimentarnos a nosotros, y mi mamá salió a trabajar también, porque nadie les daba trabajo, nadie. Pero es así, ¿eh? De mi casa jamás se sacó el cuadro de Perón. Siempre estuvo, en todas las épocas, el cuadro de Perón en mi casa. Uh-huh. Nunca se sacó. Nosotros recibimos mucha ayuda de mi abuela materna. Mi abuela paterna, que eran las 2 abuelas que yo tenía, no podía ayudar porque eran 11 los que estaban en problemas. En cambio, mi abuela, como mi mamá era única hija, fue ella la que ayudó a pagar el departamento que mi papá estaba pagando cuando se quedó sin trabajo. Ella era la que venía con los changuitos llenos de comida de la feria, y gracias a ella tuvimos el departamento de Arenales. Así que ella no, o sea, no es que la familia estaba, digamos, toda de clase media, no es que tenían bienes y riquezas y campo.
En Buenos Aires, su hermana se encargó de justificar cada peso de Carrillo, pero como el peronismo, Ramón ya estaba condenado.
Y aquel falso ídolo, erigido en su trono de oropel, sojuzgamiento y mentira, se conmovió en su base. Y en su estructura, cimentada sobre un falso amor al pueblo y sistemáticos engaños, se produjeron las primeras resquebrajaduras, precursoras de su fin.
A mí me lo decían, mis papás y mi mamá, cuando me mandaban, no vayas a decir la palabra, pero no vayas a decir esto, no vayas a... Y yo iba con esa consigna al colegio, desde chiquita. Siempre vivimos en un ambiente muy político, donde se hablaba de mucha política, se lo nombraba Perón todo el tiempo, se la nombraba Eva todo el tiempo, se la nombraba Isabel todo el tiempo. Entonces, claro, íbamos al colegio, podíamos repetir lo que habíamos escuchado. Entonces, no esto, no Perón, no Bombo, no esto, y nos íbamos con todos los no al colegio.
Crímenes y despilfarros de la más cruel dictadura de los tiempos modernos. Por fin se descorre el velo sobre 12 años de dictadura. Las arcas del Estado estaban repletas y llegó a decir el personaje que las recibió que era difícil transitar por la caja de conversión, pues hasta sus pasillos rebalsaban de lingotes de oro. No obstante la situación internacional, se desarrollaba entonces la Segunda Guerra Mundial, El país seguía su incontenible marcha hacia adelante cuando un fenómeno extraordinario cambió el curso de su historia. De la oscuridad surgió un hombre desconocido que usufructuando un momento de caos y descontento popular y desplegando los más bajos y conocidos recursos demagógicos, se enseñoreó del país. Se llamaba Perón, Juan Domingo Perón, y era entonces coronel del ejército. Al mismo tiempo apareció en escena Eva Duarte, la mujer de más fabulosa trayectoria en la historia del mundo, con cuyo concurso se fabricó un monstruoso mito para sojuzgar a un pueblo altivo y engañarlo miserablemente. De la noche a la mañana, la insignificante actriz postergada se transformó en la mujer más poderosa del mundo actual. Sus caprichos eran órdenes, y sus órdenes muchas veces eran solo caprichos. La virtud principal de esta pareja era su incansable vocación por la palabra hablada. En su despacho, en público, por la radio, el cine o la televisión, desbordaban sus aluviones oratorios, sus torrentes de amenazas y promesas bajo la advocación de un contradictorio lema. Mejor que decir es hacer.
Pero el insolente ajuar de esta mujer que aquí vemos pone de relieve el contraste tremendo entre la realidad y la mentira.
Como en las más acreditadas épocas de la decadencia romana, se practicó con largueza la vieja fórmula de panes circenses, es decir, llenar el estómago y desviar de los sojuzgados la preocupación por su servidumbre. Viajes publicitarios, dádivas, retratos e insignias partidarias devoraron más fondos públicos para colmar la insaciable vanidad del que se denominó a sí mismo el primer trabajador de la Argentina. Sucesivamente fue el primer filósofo, el primer deportista, el primer conductor, y para cerrar esa serie de títulos egolátricos, se hizo acreedor por derecho propio al de ser también el primero en huir.
A Carrillo también se lo culpó de haber alojado enfermos mentales en su quinta de Adrogué, con el fin de esclavizarlos. En realidad, cuando se plantó la remodelación del hospital de neuropsiquiatría, el que después se bautizó José Borda, Carrillo alojó temporalmente a varios internos porque nadie los quería hospedar.
De hecho, uno de ellos fue hijo adoptivo de él, sin llevar el apellido Carrillo.
¿Uno de los enfermos
del Borda? Sí, él lo adoptó como hijo, Billy. No me acuerdo ni el nombre, ya falleció, Billy.
Las obras en el hospital Borda encabezaban la lista de todas las construcciones abandonadas.
Todos los esqueletos que están ahí se empezaron a construir en la época de mi tío, claro. Que se dejaron abandonados, por supuesto, todavía están ahí, ¿no?
Sí, sí, claro,
pero bueno, sí. Ahí quedó como el albergue Warnes y como otros hospitales que lamentablemente quedaron ahí en el abandono. Sí, sí. Hay otro que está ahí por la General Paz también. Que
y
está...
el de Ciudad Oculta.
Ese.
El de Ciudad Oculta es otro de los...
De los que quedó de esa época ahí.
Claro, claro.
Sí, fue muy triste eso. Vender todo el instrumental que iba a ser del hospital del albergue Warnes. Lo vendieron por chatarra, estaba todo equipado y nunca llegó a funcionar.
Bueno, nos vamos a meter en Carrillo 2, en la segunda parte de este informe que está armado con retazos de Funes el Memorioso, aquel programa que hacíamos en las 7:50, que lo hicimos durante casi una década. Son más de 300 capítulos que recorren la historia argentina. Es un qué sé yo, es un orgullo que compartimos con compañeras y compañeros de la 750, que quedó como una especie de pieza histórica que generalmente nos da una mano para recorrer estos pasajes. Digo, vamos a recordar a Carrillo, y bueno, vamos a recorrer un poquitito de Funes el Memorioso.
Yo no puedo pasar a la historia como malversador y ladrón de nafta. Mis ex colaboradores conocen la verdad y la severidad con la que manejé las cosas dentro de un tremendo mundo de angustias e infamias.
Los Carrillo tenían pasaje de vuelta para la primera semana de septiembre de 1955. Pero una huelga portuaria les impidió el retorno. Reclamaron el cambio de fecha, pero la empresa no se hizo cargo de los boletos vencidos. Entonces, la familia quedó varada sin un peso a 9.000 kilómetros de casa.
A fin de mes nos echan de la pieza, del departamento en el que vivimos todos amontonados. No tengo con qué pagar los comestibles. Nadie ayuda aquí. Vivo con dolores de cabeza. De allá, la noticia más alentadora es que en cuanto llegue me meten preso. Pero no sé por qué carajo. No tengo plata para volver. Podría trabajar de mozo de café o de ayudante de cocina, pero realmente, desde el punto de vista físico, no estoy capacitado.
1955. Carta de Carrillo a una de sus hermanas desde Nueva York. En Estados Unidos, Carrillo finalmente consiguió trabajo en la empresa Hanna Mineralization and Company, que tenía un emprendimiento a unos pocos kilómetros de Belém do Pará, en Brasil. En realidad, un día, el diablo se apiadó de Dios y le ofreció trabajo. Carrillo ingresó a la minera luego de relacionarse con el senador Joseph McCarthy, aquel viejo cazador de brujas de la Guerra Fría.
Ladies and gentlemen, they shouldn't be called an administration Democrat party. To call them Democrats is an insult to the millions of loyal American Democrats. They shouldn't be called Democrats. They should be referred to properly as the Commie-crat party.
El primero de noviembre del 55 llegó a la puerta del Amazonas para cumplir con su contrato. Con el tiempo se sumó como colaborador en el desarrollo del hospital local, la Santa Casa de la Misericordia. Se había presentado para conseguir otro sueldo y aún ante la falta de presupuesto decidió quedarse. Gratis, sin un peso, se hizo cargo de neurología.
Gratis.
Y le ofrecieron que monte su oficina en el hueco debajo de una escalera. Algo más necesita, doctor. Una mesa y una silla, respondió Carrillo. El lápiz, quédese tranquilo que lo pongo yo.
Él llega a Brasil siendo un ilustre desconocido, no se presenta como quien es, pero él se va y empieza a atender en Belém do Pará a una tribu india de ahí. Le llamaban el médico blanco. Él era bien morocho, como santiagueño, y bueno, todos morochos, ¿no?, los hermanos de mi papá. Y a él le decían el médico blanco.
Esta espera se me está haciendo cada día más pesada, casi insufrible. Ya estoy prisionero aquí y no creo que me pueda mover.
Carta de Carrillo a su hermana desde Brasil. El 28 de noviembre de 1956 sufrió un accidente cerebrovascular. Estuvo inconsciente durante 20 días con la mitad de su cuerpo paralizado. Cuando murió el 20 de diciembre del 56, muchos colegas de aquel hospital se enteraron que había muerto el ministro de salud más importante de la historia argentina. Hasta ese momento, nadie conocía su pasado. 50 años después de su nacimiento, fue enterrado en el cementerio Santa Isabel de Belém do Pará, hasta que en 1972 sus hijos repatriaron sus restos para enterrarlo en su provincia natal, en Santiago del Estero.
Cuando Perón regresa a la Argentina, que se va a Gaspar Campos, ahí recién podemos repatriar los restos de mi tío. Pero lamentablemente entró como un preso, esa es la realidad, porque lo fueron a buscar sus dos hijos y mi tía, y el avión tenía que desembarcar en el aeroparque, y esperaba. Somos una familia muy grande, entonces ¿qué hicieron? Nos dijeron, no, va a entrar en la zona militar del aeroparque. Nos desplazamos, estaban las hermanas de Vaperón, Solano Lima, Matera, de las personas que me acuerdo, ¿no? Y entonces nos desplazamos todos hacia la zona militar de Aeroparque. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, no, seguramente va a entrar la familia. Los que en el documento figura Carrillo. Éramos 10.000, así que entramos 10.000. No nos pudieron parar porque éramos todos Carrillo. Y lo bajaron en el cajón envuelto, así, yo tengo esa imagen de bajarlo, yo tenía 20 años, envuelto como en un cajón de manzana, el ataúd, ¿no? Y a mí eso me dolió, porque dije, ¿por qué? Y bueno, después le hicimos un velatorio, que Péculo era amigo de la familia y le prestó, era ahí en Vicente López, cerca de Gaspar Campos, Y claro, la gente que veía no entendía muy bien por qué ese velatorio dejó de ser una tristeza, era tanta felicidad. Nadie lo podía llegar a entender, el que no conocía lo que estaba pasando, no lo vivía, no sabía por qué era tanta alegría en vez de tanta tristeza porque alguien falleció, ¿no? Era la alegría de tenerlo acá. Y aparte, bueno, se hizo el velatorio y después se lo llevó a Santiago del Estero, donde está la bóveda de la familia.
En esta época de independencia política y económica, debemos afirmar también nuestra independencia científica. Debemos tener un sentido de afirmación propia y universal, sin menoscabo de lo extranjero, pero también sin aceptación servil. Ramón Carrillo.
¿Cuál es el recuerdo que hay de ese Carrillo? ¿Desaparece la familia para estar en la función pública?
No. Los hermanos Carrillo, si bien son muchos, siempre fueron muy unidos. Yo tengo muchísimos primos hermanos porque cada uno de ellos se encargó de tener muchos hijos a su vez. Tenemos una familia muy grande, que inclusive una vez por año nos reunimos. Pero no, nunca descuido a la familia, ¿eh? No.
Había muerto en el olvido el hombre que aumentó el número de camas existentes en el país de 66.000. en 1946 a las 132.000 de 1954. Fue el sanitarista que erradicó en solo 2 años enfermedades endémicas como el paludismo.
Cuando combatió el paludismo, hasta los coches de custodia se llevó para salir a él mismo en persona, se fue a los lugares donde estaba el brote, y con sus propias manos a vacunar y a instruir a la gente las cosas que debía hacer para no contagiarse, ¿no? O no expandir más la enfermedad, que era tremenda. Fue muy casero todo, con pocos medios. Él salió con todo el mundo como uno más a vacunar, a informar y, bueno, a tratar de combatir esa enfermedad que era terrible en el interior, más que acá no, bueno, pero en el interior era tremendo, lo mismo que el mal de Chagas. O sea, él fue a luchar contra eso, que era lo que más le preocupaba, la salud de la gente.
La Argentina fue el primer país del mundo que erradicó el paludismo endémico de su territorio. Primer país del mundo.
Documental Ramón Carrillo, el médico del pueblo.
Era un flagelo, pero terrible. Que los enfermos se morían en las puertas de los hospitales con tremendos chuchos de fiebre porque no había forma, no alcanzaba, no había tiempo para atenderlos.
Un historiador que uno no puede decir que sea apologista de Perón, como es Félix Luna, cuando comenta la lucha contra el paludismo y la erradicación del paludismo en 2 años que tuvo la Argentina, dice una frase que voy a ver si la recuerdo lo más exacta posible. Solamente por esto un gobierno justifica su paso por el poder.
Antes solo pensábamos en los microbios, nuestros enemigos. Sin embargo, Perón, con su doctrina, nos ha hecho ver que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios son unas pobres causas.
Carrillo además le dio ímpetu a una carrera que en nuestro país siempre había sido deficitaria, que era la enfermería.
Yo tuve el honor de haber ingresado en el año 49, cuando recién se inauguró la Escuela de Enfermeras, gracias a Evita y gracias a ella haber vivido de una profesión digna, porque en esa época no estaba bien vista la enfermería, pero gracias a ella nos dignificó. Y a ella y al doctor Ramón Carrillo, que fue el que hizo todo el programa de la escuela. Y él venía y la consultaba a ella, a ver si ella estaba conforme con cómo él había armado el programa, las materias que se habían incluido, las prácticas, y ella le decía, ¿usted lo ha hecho? Para